días y muchas gracias por su presencia. Les leo la nota de prensa posterior a esta 88ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Han participado en la asamblea por primera vez el nuevo obispo de Palencia, Monseñor Don José Ignacio Munilla. Y no han estado presentes por motivos pastorales el señor obispo de Lérida, Monseñor Francesc Saber Ciuraneta. También ha asistido don Luis Marín Navarro y don Juan Luis Martín Barrios, que son administradores apostólicos de Albacete y de Zamora respectivamente. A las 11 horas del lunes pasado comenzaban las sesiones con el discurso del presidente y obispo de Bilbao, Monseñor don Ricardo Blázquez Pérez, que realizó un repaso detenido por lo más destacado de la visita del Papa a Valencia durante el pasado mes de julio, con motivo del 5º Encuentro Mundial de las Familias, cuyo lema era, como ustedes recuerdan, familia vive y transmite la fe. Este encuentro muestra su mensaje fundamental, este lema muestra el mensaje fundamental del encuentro. La convocatoria de Valencia fue un encuentro para celebrar el don del matrimonio y de la familia. Fue oportunidad para reflexionar sobre los desafíos ante los que se hallan en nuestro mundo. Y fue un compromiso a favor de su misión en la Iglesia y su alcance en la sociedad. Monseñor Blázquez se refirió también, entre otros asuntos, al nuevo sistema de asignación tributaria en favor de la Iglesia Católica, en el que se han llegado a algunos puntos de acuerdo entre la Iglesia y el Estado. Estamos satisfechos, dijo el señor obispo presidente, porque el contenido de estos puntos de acuerdo es razonable. Con este acuerdo se profundiza en la libertad religiosa. Tras el discurso inaugural, como es habitual, tomó la palabra el señor Nuncio, don Manuel Montero de Castro, invitado regularmente a estas sesiones de apertura, y tras el saludo recogió algunas de las palabras de Benedicto XVI dirigidas a los obispos españoles en Valencia, o mejor dicho, entregadas en un mensaje escrito a los obispos españoles en Valencia, entre ellas estas: en este tiempo de rápida secularización, seguid proclamando sin desánimo, les decía el Papa a los obispos españoles, que prescindir de Dios y actuar como si Dios no existiera, o relegar la fe al ámbito de lo meramente privado, socava la verdad del hombre e hipoteca el futuro de la cultura y de la sociedad. El estudio del borrador de la instrucción, en este momento ya instrucción pastoral, titulada Orientaciones Morales ante la situación actual de España, ha sido uno de los temas fundamentales de esta Asamblea Plenaria. Los obispos han estudiado a lo largo de la semana un texto redactado por un grupo de ponentes compuesto por Monseñor Don Fernando Sebastián, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Don Adolfo González Montes, obispo de Almería, Monseñor Don Eugenio Romero Pose, obispo auxiliar de Madrid, y el secretario general, un servidor. El jueves por la tarde era aprobada por mayoría cualificada la instrucción pastoral. En el momento de la votación se encontraban en la sala 73 obispos con derecho a voto. De estos, 63 votaron a favor, 6 en contra, 3 se abstuvieron y un voto resultó nulo. El documento consta de una introducción, una conclusión y 3 capítulos fundamentales titulados Una situación nueva, fuerte oleada del laicismo, Responsabilidad de la Iglesia y de los cristianos, y el tercer capítulo, discernimiento y orientaciones morales. En el primer capítulo se describe la situación actual y se analizan sus causas. En el segundo se realiza una llamada a superar la desesperanza, el enfrentamiento o el sometimiento, y a anunciar el gran sí de Dios a la humanidad en Jesucristo. Y en el tercer capítulo se propone un reforzamiento de la identidad católica para llevar a cabo cualquier acción en la sociedad, y se anima explícitamente a los católicos a vivir la caridad social para el fortalecimiento moral de la vida pública. En este último capítulo se analizan cuestiones como la relación entre la Iglesia y la sociedad civil, la democracia y la moral, el servicio al bien común, el respeto y la protección a la libertad religiosa, el terrorismo, los nacionalismos y sus exigencias morales y el ejercicio de la caridad. Les repartiremos, si no lo he hecho ya, el índice de esta instrucción pastoral y un resumen de 3 páginas. Los prelados españoles recibieron el martes la visita del obispo auxiliar de Sídney, Monseñor Don Anthony Fisher. El prelado informó a los obispos españoles de los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Sídney, en Australia, en el año 2008, del 15 al 20 de julio de 2008. El lema será: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros y seréis mis testigos. Monseñor Fisher, coordinador de la jornada, espera la presencia en Sídney de unos 500.000 peregrinos y también la del Papa Benedicto XVI, que podría unirse a los jóvenes de todo el mundo los días 18, 19 y 20 de julio de 2008. En Sídney ya han comenzado los preparativos de la Jornada Mundial y Monseñor Fisher ha invitado a seguir estos preparativos accediendo al material preparatorio a través de la página web que tienen ustedes en la nota de prensa. En esa página se pueden obtener las informaciones y los materiales que se van preparando para esta jornada, a la que también se espera que asistan muchos jóvenes españoles. Está un poco lejos Sídney, pero de todas maneras se está preparando ya la presencia española en Sídney. Temas económicos y otros temas de la plenaria. También ha formado parte del orden del día de la plenaria el estudio de un catecismo, el texto de un catecismo, un libro muy importante, un catecismo que lleva el título de Jesús es el Señor, primer catecismo de infancia. Ha sido presentado a la asamblea plenaria por el señor obispo de Tortosa, Monseñor Don Javier Salinas Viñals, presidente de la Subcomisión Episcopal de Catequesis. El texto ha sido aprobado y ahora será remitido a Roma para su recognición, para su reconocimiento, para que pueda entrar en vigor como un catecismo de la Conferencia Episcopal Española, para lo cual este texto ha necesitado el voto de 2/3 partes de todos los miembros de pleno derecho de la Conferencia Episcopal, aunque no hayan estado aquí. Digo, en el quórum. Temas, el presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia y Obispo de León, Monseñor Don Julián López Martín, presentó los trabajos sobre la versión española de la 3ª edición del Missale Romanum y las adaptaciones de este mismo libro litúrgico del Misal Romano que la Conferencia Episcopal tiene competencia para hacer. Sobre este labor delicada y compleja de editar en castellano con todas las adaptaciones que se necesitan de la 3ª edición del Misal Romano se va a seguir trabajando. Se han dado pasos muy importantes ya en esta asamblea, pero la labor todavía exige nuevos trabajos. Por su parte, Monseñor Don Pere Tena, obispo auxiliar emérito de Barcelona, expuso una breve reflexión sobre la celebración de la Eucaristía en España con el fin de tomar conciencia de los aspectos que deben mejorarse y en línea con las acciones que se proponen en el plan pastoral vigente para los años 2006-2010. Monseñor Blázquez informó de la celebración que presidirá él mismo el próximo día 6 de diciembre en Javier, Navarra, con motivo del envío de 20 misioneros. Este acto se enmarca en la clausura del 500º centenario de San Francisco Javier, patrono de las misiones en toda la Iglesia Católica. La Asamblea Plenaria, como es habitual en su reunión del mes de noviembre, ha aprobado los balances de la Conferencia Episcopal Española, de sus organismos e instituciones correspondientes al año 2005 y los presupuestos para el año 2007. Tienen ustedes también en la mano un resumen de estos asuntos. Han sido aprobados también los criterios de constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano para ese mismo año, para el año 2007. Si tienen ya... ¿Todavía no lo tienen? Les van a distribuir ahora un cuadernillo en el que tendrán ustedes a la vista, vamos a adelantar un poco para no perder el tiempo, tendrán ustedes a la vista el índice de la instrucción pastoral y un resumen de ella en 2 folios y medio. Es un resumen, no es el texto de la instrucción pastoral. El texto de la instrucción pastoral que ha sido aprobado necesita ser... necesita una mano de redacción final, poner las comas, los puntos, no un cambio del texto. Necesita una mano de redacción final y en cuanto la tengamos se lo pondremos en la página web. Y a lo largo de la próxima semana, en el curso de la próxima semana, cuando tengamos el texto ya publicado, entonces posiblemente... si no hay nada en contra muy importante, convocaremos una rueda de prensa para su presentación específica. El índice de esta instrucción pastoral es el siguiente. Una introducción, primer capítulo titulado Una situación nueva, 2 puntos que faltan aquí, fuerte oleada de laicismo. Este primer capítulo tiene 3 partes, con 3 letras, A, B y C. A, la reconciliación amenazada. B, la difusión de la mentalidad laicista. Y C, sobre las causas de esta situación. Sobre las causas de la situación, mejor dicho. Este es el primer gran capítulo. El segundo gran capítulo, Números Romanos 2, responsabilidad de la Iglesia y de los cristianos. Este segundo capítulo se divide en tiene dos partes, A y B. A, superar la desesperanza, el enfrentamiento y el sometimiento. Y B, anunciar el gran sí de Dios a la humanidad en Jesucristo. Este es el segundo capítulo. Y el tercer capítulo, que es el más largo, el tercer capítulo ocupa la mitad del texto, se titula Discernimiento y orientaciones morales. Y tiene también 2 grandes partes, A y B. La parte A se titula Desde una identidad católica vigorosa. Y la parte B se titula Caridad social para el fortalecimiento de la vida pública. Esta parte B se divide a su vez en 2 partes. La primera, A minúscula, la Iglesia y la sociedad civil. La parte B, algunas cuestiones que dilucidar. Y entre estas cuestiones que dilucidar hay 7. 1. Democracia y moral. 2. El servicio al bien común. 3. Mejorar la democracia. 4. Respeto y promoción de la libertad religiosa. 5. El terrorismo. 6. Los nacionalismos y sus exigencias morales. Y 7. El ejercicio de la caridad. Como ven ustedes, la estructura de la instrucción pastoral es muy sencilla. Se parte de un capítulo introductorio en el que se describe la situación y se analizan sus causas, no de una manera exhaustiva, pero sí de una manera suficiente. En una segunda parte se examina y se propone cuál es la responsabilidad de la Iglesia y de los cristianos ante esta situación, una responsabilidad específica ante esta situación, y sobre la base de este análisis y de esta propuesta se procede a hacer un discernimiento y a dar unas orientaciones morales sobre diversos aspectos concretos. Este discernimiento, en la parte A, se indica que ha de hacerse, no es un discernimiento político, no es un discernimiento meramente ético tampoco, es un discernimiento que se hace desde las condiciones propias de la moral, de la ética católica. Por tanto, A, desde una identidad católica vigorosa. B, ahí, desde esa identidad se propone el ejercicio de la caridad social para el fortalecimiento de la vida pública. En esa parte se analizan los criterios generales de relación entre Iglesia y sociedad civil, la Iglesia, en cuál es la relación entre la Iglesia y la sociedad civil, que no son cosas iguales, ni mucho menos la Iglesia y el Estado. Y sobre, una vez hechos esas aclaraciones, se analizan siete puntos concretos que son los que les acabo de mencionar.